Hola, buenas noches y bienvenidos a otro directo Top Noticias Tech, episodio número... ¿En cuál estamos, Chris?
¿160?
¿162? ¿A eso dice en el título?
Sí.
¡162! Bueno, no lo puedo creer que llevo tantas semanas haciendo esto. Estoy aquí con Pato, de regreso en el estudio.
¿Qué hubo?
¿Cómo estás?
Todo bien, todo bien.
Gracias por acompañarnos otra vez el día de hoy. Tenemos que hablar de WWDC, que es el primer evento de Apple que acaban de anunciar. Ya sé que tú no eres tan fanboy como yo, entonces no te apures. Ahorita te doy todos los detalles.
Resumen.
Exacto. Y platicamos un poquito sobre qué esperar de eso y un par de cosas interesantes que han sucedido. Ya hablé de las cosas en el video que subí a YouTube en la tarde, pero han surgido otras cosas interesantes. Tenemos también una nota padre que me mandaste tú de unos aviones, que quiero hablar de eso. Uh-huh. De Elon Musk, obviamente.
No puede faltar.
Y un par de notas sorpresas que quiero ver cómo reacciones, güey. Unas cositas interesantes sucediendo en el mundo de tecnología, como siempre. Déjame ver quién anda por acá. ¿Tú estás viendo ahí el chat?
Sí, aquí le estoy echando un ojo.
No lo tengo abierto, entonces tú manda los saludos. ¿Quién está por ahí?
A ver, está Víctor Manuel Gámez.
Saludos a Víctor.
Adriana Nieves, Juan Roberto Ramos. Varias raza por acá.
Y a Laurie, Brian, Mafe, ¿cómo andas? Víctor, saludos, buenas y bonitas noches. Y gracias por acompañarnos en otro en vivo. Y sí, excelente. Ahorita... Ah, tengo que hacer el anuncio, ¿verdad, Chris? Ando bien zafado, güey, hoy. andabas promocionando ahí Topo Chico, ya te vi, güey.
Sí, ¿verdad?
Hay que conseguir el sponsor porque...
Deja tú y le eché un polvo como un chilito. Ajá. Y creo que no funcionó muy bien, güey. Se no. Le fue todo el gas, me explotó.
Tipo tajín, ¿o qué?
Sí, exacto.
Te sentiste novedoso.
Exacto, dije, vamos a variarle y, güey, se hizo un volcán.
Güey, las pocas veces que digo es que voy a experimentar, de que casi le echo de que Nutella a esto y casi nunca sale bien.
Sí, no.
Pero se respeta la mente creativa, güey, la mente de científico.
Exacto.
Dice por ahí Israel, mándame un saludo, ¿cómo estás? Un saludote. ¿Qué onda? Los escucho mientras armo mi PC gamer. Julio, mucha suerte, qué buena onda. Saludos por allá a toda la raza que nos anda viendo. Saludos desde Austin, saludos también por allá. Me encanta Austin, güey, espero poder regresar pronto. El evento de Apple es algo que sucede todos los años. Es el WWDC, Worldwide Developers Conference.
Ah, claro.
Sí. Ajá. Es por los últimos, güey, no sé, como 20 años lo han estado haciendo y siempre es en verano, casi siempre es la primera semana de junio. Y es el evento donde Apple anuncia. Bueno, es que se ha hecho más como que de eso, pero inicialmente era el evento donde Apple invitaba a desarrolladores y les mostraba como que las nuevas herramientas para hacer código y para desarrollar aplicaciones y para todo eso, ¿no? Ahora se ha hecho más como espectáculo y lo aprovechan como para anunciar cosas nuevas. Entonces, el WWDC siempre dura toda la semana y el lunes, casi siempre es lunes o martes, es el keynote speech. Okay. Que es el que tú y yo y acá mis compas, los fans de Apple como yo, ven en...
Sí.
A Tim Cook anunciando de que ¡Good morning!
Sí, sí, sí.
¡Welcome! Me encanta cómo hacen las presentaciones. Y anuncian todas las cosas nuevas. Entonces, iOS 18, macOS, ¿cuál sigue? 15, iPadOS 18, tvOS nuevo, HomePod nuevo.
VisionOS
ahora va a ser el VisionOS 2.0 supuestamente. Entonces aprovechan para anunciar todas las cosas nuevas y siempre sale información muy chida. De repente anuncian también hardware. El año pasado sacaron unas MacBook Airs.
Okay.
Es como que aprovechan el evento de repente para decir, hey, aquí tenemos este nuevo hardware también. Y ahorita hablamos de dónde están esos iPads misteriosos que desaparecieron. Pero ahorita nos metemos a eso. WWDC. Ya expliqué un poquito de qué es el evento, sucede todos los años y lo importante a saber aquí es todo esto, ¿no? iOS 18, iPadOS 18, tvOS 18, macOS, watchOS, visionOS y luego aparte de repente sacan HomePod actualización, AirPods actualización, o sea...
Uh-huh.
Para mí, y lo estuve platicando con... Digo, lo estuve platicando en el video, a ver qué opinas tú, Pato. A mí me emociona más ahora que ya estamos en un punto bastante desarrollado del ecosistema de smartphones y así, me emociona más el software. Sí. Porque los teléfonos, digo, ya no cambian tanto, pero el software, aparte de que uno, son cosas que puedes disfrutar nuevas o que mejoran la calidad de tu vida o algo, pero dos, el hecho de que si tú tienes un iPhone 12, pues está emocionante ver qué va a salir o qué va a cambiar, porque también te va a afectar a ti y tú, claro, lo vas a poder aprovechar.
Sí, sí, como que, o sea, es eso, y que los cambios más fuertes van a ser de software. Como dices, un celular a otro ya son cosas súper marginales que le cambian, entonces.
Sí, o sea,
como que te emociona el Vision Pro, o que haya un Siri GPT que esté súper inteligente.
Exacto, o sea,
pero cosas intermedias, pues
10 megapíxeles más en la cámara no lo vas a notar tanto en el teléfono como inteligencia artificial generativa de Apple por primera vez en un iPhone. O sea, eso es un cambio tipo monumental que va a cambiar el cómo interactúas con tu teléfono todos los días, si es que llega a pasar.
Sí.
¿Viste el tweet de no has visto nada, ¿verdad? De WWDC.
Me metí a ver el release de Apple, pero lo vi rápido y no me he puesto a indagar tampoco.
Hay algo bien importante.
Ah, sí, ya sé qué dices.
De Joss Wozniak, este güey. Por si no han visto mi video de YouTube, ahí lo menciono. Este vato sacó esto, que sale: Mark your calendars for WWDC 24. Esto es un ejecutivo, es el Vice President de Marketing Global de Apple. Salen todos los eventos y es una figura muy pública de Apple. Es tipo un pasito abajo de Tim Cook.
Ajá.
Este vato pone: June 10 a 14, it's going to be absolutely incredible.
Con mayúsculas.
Con mayúsculas, donde gramáticamente no es correcto poner mayúsculas. Y curiosamente es AI, en inglés las siglas de Artificial Intelligence. Claro que fue adrede.
Obviamente fue adrede.
Claro, y me encanta que fue adrede, güey.
Sí, sí, sí.
Porque Apple no hace ese tipo de cosas, no, ¿sabes? Entonces, no sé si fue tipo...
Seguro fue él de que ya, fuck it, no me van a despedir.
Es exactamente lo que pienso. Tipo, no creo que el equipo de marketing de Apple fue de que vamos a planear un tweet con algo. Yo creo que el vato estaba escribiendo el tweet y dijo, déjame le tiro un huesito a los fanboys así para que se emocionen.
Sí, sí, sí.
Pero ese tipo de cosas me encantan, güey. Y platiqué también de lo de la invitación, que curiosamente son los colores de Siri. No sé si te diste cuenta.
Claro, es cierto. No me había dado cuenta, pero sí.
Entonces, el logotipo de Siri típicamente gira con estos colores azul, morados, medio rositas. Entonces, ya son bastantes indicativos como para señalar que sí vamos a ver inteligencia artificial. Pues, y va a ser mucho del enfoque de esta presentación de...
A ver qué tanto logran sacar. Y a ver si es de ellos o si sí se aliaron al final con OpenAI o con alguien más.
Sí.
Va a estar interesante.
Yo creo que va a ser una combinación de los dos. Pero ya veremos cuando salga esto. Tim Cook también ya ha dicho abiertamente que viene pronto inteligencia artificial generativa para el iPhone. Entonces ya sabemos, o sea, está prácticamente confirmado inteligencia artificial. Y sí es algo muy emocionante. Ya sé que como que ya aburrió el tema de inteligencia artificial.
No, pero apenas va empezando.
Exacto, güey. Y cuando Apple hace algo, como hemos aprendido de otras instancias, cuando Apple hace algo, puede que llegue un poquito tarde, pero casi siempre hacen las cosas un poquito diferentes.
Uh-huh.
O sea, hay alguna innovación.
Sí, no va a ser otro Grok, otro Claude, otro Gemini. O sea, algo va a tener que tener de diferente. No va a ser nada más un chatbot. Es más, yo diría que probablemente no va a incluir un chatbot en ningún lado.
Yo también no creo que sea un chatbot. Yo creo que van a ser más funciones de aumentar la experiencia en el iPhone. Como, edita esta foto. O igual y así, y hazme este texto. O redáctame este correo. Ese tipo de cosas. Pero así como que haya una app donde entras y le escribes, no creo.
Yo creo que lo más padre sería que integren todas las aplicaciones que tienes en el celular. O de perdido las que son nativas de Apple. Uh-huh. Con una inteligencia artificial buena.
Yeah.
Y que te pueda conectar desde emails a calendario, a poner una videollamada.
Es que...
Resumir una llamada en la que no estuviste, pero tenías acceso. Ese tipo de cosas.
Es que ese es el sueño, güey.
Ajá.
O sea, todo el modelo de negocio de Apple, que podemos hablar de la demanda también con Estados Unidos, pero todo el modelo de negocio de Apple es vertical. Entonces, la experiencia a través de dispositivos. Y cuando tienes tú todo... O sea, tu calendario, tu mail, tu computadora, tu teléfono, tus recordatorios, cuando tienes todo bajo una plataforma, en vez de que, no sé, le tengas que dar acceso a ChatGPT a través de una API que no le da tanta información o que está limitado en ciertos aspectos, si lo pueden integrar así nativamente en el sistema operativo, güey, va a ser una chulada. O sea, sí, imagínate ya literalmente de que Siri, tengo una comida a las 3 y que te diga de que, oye, pero a las 3 y media tienes un corte de pelo, ten cuidado con eso. Oh, que sí. Te lo diga así natural, güey. Que no sea de que, acabo de checar tu calendario, checa tu iPhone para... No, güey, o sea, ya nada más tipo...
Sí, o tenías una cita a las 3 y media, ve que la ubicación de tu iPhone sigue siendo tu casa... Y ya va a ser la cita y que te diga, oye, ahorita el tráfico marca que son 25 minutos y no ha salido, entonces...
Sí, y cuidado. ¿Sabes qué? Veo que estás manejando. Déjame, yo mando el mensaje a tu pareja que vas a llegar 10 minutos tarde.
Sí.
O sea, así tipo ya otro
pero
nivel.
Bien, sí, que funcione bien.
La promesa de asistente virtual que nos prometieron hace 10 años.
Sí, Siri. Pero Siri, que sí funcione.
Pero 10 años tarde, o sea, sí. Siri salió en el 2014, creo. O sea, literalmente van...
Y es que Siri no es un asistente virtual, son shortcuts con voz. Son atajos con voz.
Es una...
La verdad.
Sí, es una muy buena manera de reducirlo.
Sí.
La neta, sí. O sea, tú le dices a Siri, ¿cómo está el clima? Y seguramente hace un query en el fondo de... El clima es...
Esto. O empieza un timer, o sea, ese tipo de cosas, pero...
No está... Que es lo...
No razona.
Sí, no está pensando por sí mismo.
Exacto.
Que no razona, que es lo nuevo.
Y no puedes darle... No es como ChatGPT también, que le preguntas una cosa y luego le das una pregunta... Siguiendo sobre la primera y toma en cuenta el contexto de lo que... O sea, no puede mantener una conversación.
Que tenga memoria, güey. O sea, que sepa que Viviana es mi esposa. Que sepa que vivo en tal lugar. Que sepa que normalmente salgo del trabajo a esta hora. Que me gusta pasar por un Starbucks los martes. O sea, cositas así que tenga ese tipo de memoria para poder hacerlo. Que ya lo hace a cierto nivel, pero siento que está muy compartamentalizado. O sea, no está como global, ¿no? Que es lo que te digo, que es lo que me emociona de Apple porque, o sea, para mí, estoy especulando, todo esto es especulación, pero me encantaría tipo picarle a mi Apple Watch y decirle algo a Siri y luego ponerme a trabajar y que el Siri en la computadora me siga la conversación que estaba teniendo en el Apple Watch.
Sí.
O sea, que no importa dónde esté ahí como omnipresente. Güey, ¿sabes qué me da miedo? Emocionarme más.
Y lo es de que...
Que sea que...
nativo, ¿eh?
De que Siri ahora lee un poquito mejor el clima.
Sí.
Y valió madre todo, güey. Sí, sí me da como un poquito de pendiente eso, porque me estoy emocionando de más.
Y es que... O sea, es muy difícil también que Apple salga adelante, que haga algo más sofisticado que la tecnología que ya existe. Está complicado. Vi un tweet hoy, no sé si sea cierto, pero decían que alguien estaba platicando con uno de los investigadores de OpenAI que están entrenando ChatGPT 6 o haciendo los planes para entrenarlo.
Okay.
Y que era un problema organizar toda la capacidad de cómputo porque tienes que conectarte a servidores en diferentes ubicaciones y todo. Y que le preguntaban, ¿y por qué no nada más te conectas a todos los servidores en una sola ubicación? Y decía que porque si usas tanta energía en un solo estado, se cae la red eléctrica de todo ese estado. O sea, ya son... Digo, no sé si sea cierto.
Sí.
Pero si sí es cierto, ya estás hablando de unos proyectos que es otra cosa. O sea, no es nada más la dificultad de hacer el código y programarlo. Ya estás hablando de temas de infraestructura masiva.
Sí.
Que debe ser extremadamente difícil de hacer.
Wow, güey. O sea, literalmente un cuello de botella.
Sí.
Es la capacidad eléctrica.
Exactamente.
Para que estas computadoras corran.
Exactamente.
¿No? Yo me asusté ahorita, digo, nos estamos desviando un poquito del tema, pero es lo padre del podcast. Me asusté porque vi un artículo, te lo voy a mandar, güey, no sé si lo puedo encontrar ahorita, sobre autos eléctricos y que una de las dificultades es el abasto de energía eléctrica.
Sí.
Que específicamente en México, así como hemos tenido problemas de agua,
sí,
se espera que pronto, en el mediano plazo, 5 años, 10 años, va a haber un desabasto grande de energía eléctrica. Que para lo que estamos consumiendo per cápita, no va a ser suficiente lo que están generando, tipo la CFE y esas cosas. Entonces, se prevé varios problemas de ese tipo y yo me asusté, güey. Así como de que, ya no hay agua, raza, sorry, se acabó en la ciudad.
Se acabó la luz.
De la nada que te digan de que, o sea, no se fue la luz, se acabó la luz.
Sí.
Eso es un tema que a mí me asusta bastante, güey.
Sí.
Y si dependemos tanto de la energía, o sea, si tienes un auto eléctrico, si trabajas perdón, se apagó acá y me chisqué. Si trabajas con puro cómputo y cosas eléctricas, se acaba la luz y se acaba tu vida. No por ser dramático, pero está bien intenso, güey.
Sí, sí, sí. No, y debe haber problemas. O sea, hay un tema que es la generación de la electricidad, pero la otra es la distribución. Entonces, seguramente los dos te pegan. Aunque puedas generar un montón de electricidad, a lo mejor en la red hay cuellos de botella que no te permiten distribuirla a ciertas zonas. Dicen, por ejemplo, que en Monterrey ese es un problema. O sea, que no hay la infraestructura para...
para distribuirla adecuadamente.
Exacto. Es igual que el agua. Es como si tuvieras un tubito chiquito, pues por más de que tengas la presa enorme, no se da abasto el tubo chiquito.
Necesitan empezar... Sammy, nuestro gobernador, échale ganas al... Sí, nada, güey, porque me choca la mentalidad mexicana de ya no hay agua, vamos a hacer nuevas presas. Y de que, güey, si ya sabes que venía el problema desde hace 5 años, o sea, si ahorita hay estimaciones de que se va a acabar la luz en 5 años o 10 años, hay que ponernos a ver qué onda ahorita.
Sí.
Pero no va a pasar.
Estaría bien.
Pero no va a pasar, güey.
O si no, vamos comprando plantas generadoras todos para tener aquí, sí, en... Wey.
Al chile sí. Yo tengo una pila externa grandota de una marca que se llama Bluetti. Me la mandaron hace muchos años. Y viene con un jueguito de paneles solares. Entonces tú lo... Es tipo unas cosas así de velcro. Tú las desdoblas y lo pones en el sol. Y puedes recargar la pila externa. Yeah. Es de esas pilas como de este tamaño
como
que...
Como si fuera de carro.
Como si fuera de carro, sí. Uh-huh. Pero se usa por si se va la luz para tu laptop. Y creo que aguanta hasta un microondas. El refri todavía no, necesitas una más grande.
Ya. Yeah.
Pero ese tipo de... A mí me sorprendió porque hice las pruebas en ese video que por ahí debe estar en el canal de Tech Santos, donde probé la velocidad cargando la pila conectada directamente a la pared y medí la velocidad de carga y afuera lo expuse así al sol y se cargaba más rápido con la energía solar que con la luz directamente de mi casa.
Impresionante.
Y a mí eso, güey, me explotó el cerebro, pero de que... O sea, sí hay...
Sí.
Digo, a nivel nada más para cargar tu teléfono. No, no de que...
Sí, sí.
Pero dije, no manches, güey. O sea, esto está intenso. Lo único es que estaba yo viendo la velocidad. Era de que decía que 48 kilowatts, no sé qué. Y de la nada bajó de 48 de que a 6.
Porque pasó una nube, ¿o qué?
Pasó una nube, literal. Y yo de que, ¿por qué bajó? Y volteé para arriba y no había sol.
Uh-huh.
Pasó una nube y luego ya otra vez subió. Entonces, pues yo creo que esa es la ineficiencia de... Pero si está pegando el sol así directo, está con madre la energía solar.
Tangente sobre tangente, pero salió un startup, güey, que lo que quiere hacer es vender luz del sol. Entonces, ellos van a mandar al espacio espejos... Y con el espejo puedes dirigir la luz solar a precisamente donde haya paneles solares y les vendes el servicio de reflejarles la luz solar.
Como para con que un espejo.
Con espejos, literal, espejos en el espacio.
Como ¿what? Si fueran
satélites, pero son espejos alrededor del espacio. Y lo reflejan para darle precisamente donde haya paneles solares. Y eso permitiría que los paneles solares tengan luz
las
24 horas del día. O sea, en la noche... Podría reflejar luz del sol al panel solar para
y
que
eso ilumina de que tu casa también, ¿no? O es nada más
no
de
sé.
Que
o sea, apenas
ultravioletas.
Se hicieron medio virales hace un par de días porque estaban haciendo pruebas con globos aerostáticos.
Entonces, de seguro levantaron de que billions de dinero
sí,
con
sí,
un
sí.
PowerPoint. Los
literal.
Tan terribles esas
ideas locas, pero.
Pero pues tiene sentido.
Pues estaría bien. No sé qué tanto funcione técnicamente de. ¿Qué tanta de la energía pierdas cuando la reflejas desde, no sé?
Espejo, literal.
Ajá,
digo, también
y qué tan preciso puede ser y...
Pero si hay tipo nubes encima de mi casa, pues como quiera...
Sí, no, eso no lo resuelve para nada.
Nada más resuelve el que no... O sea, en las noches.
No, las noches y también los lugares de que están muy al norte o muy al sur en Europa y que tienen 3 horas de luz al día, les podrías en su casa poner luz o algo, no sé.
Pues va a bajar también la eficiencia en el eclipse.
Es correcto. ¿Mm? Es correcto.
Por si vamos en tangente sobre tangente
sobre tangente. Tangente lo quiso.
Pero esto sí es importante. Por si no sabían, estén al pendientes. Va a haber un eclipse solar abril 8, que es... No es la próxima semana, es en 2 semanas, ¿no? No, es ya casi la próxima semana.
Ay, güey.
Bueno, como 10 días. Abril 8, esto es algo que sucede en México solamente cada... 22 años aproximadamente. Entonces, si viven en una zona cerca de las que vamos a platicar ahorita, yo creo que vale la pena el al menos ir manejando a ver el eclipse total, ¿no? porque esto sucede, digo, sucede como uno cada 2 años en diferentes partes del mundo, pero sucede como cada 20 años que pega en México el eclipse solar. Y esto es un eclipse total en ciertas regiones. Aquí en una de estas imágenes, déjame me meto, vamos a ver esta. Ay, no, esta está muy...
arriba a la derecha, yo creo.
¿Dónde está? Poco... ah, esta, esta. Eso. Esta es la que quería ver. Aquí es donde va a estar el eclipse total en México. Que si ven la línea azul, eso es perfectamente donde va a cubrir la luna el sol y va a ser el eclipse total, o sea, que se vea completamente negro, se hace de noche literalmente en estos lugares. Y ya hacia arriba y hacia abajo varía el qué tanto dura el eclipse total. O sea, si estás por aquí en Monclova, seguramente el eclipse total va a durar como 1 minuto, pero si estás justo en el centro, aquí en Cuatro Ciénegas, saludos a la raza de Cuatro Ciénegas, va a durar como 4 minutos el eclipse. Güey, se hace de noche por 4 minutos.
Está muy loco.
Está loco. Y esto es a la mitad del día, es como la 1 de la tarde. Sí. Se hace de noche, tipo, se apaga todo alrededor y se ve tipo de que rojo la orilla. Está loquísimo, güey. Yo nunca he visto, creo que he visto uno parcial. Nunca me ha tocado ver uno total, que yo me acuerde.
Yo tampoco.
¿Tú has visto alguno?
Hubo uno recientemente, pero siento que estaba nublado o por alguna razón ni siquiera... No me acuerdo de que haya sido una experiencia memorable.
Pero si eres de Torreón, Monclova, Durango, Mazatlán, va a haber un bloqueo total del sol y es algo que pasa muy pocas veces. Yo voy a intentar tomarle una foto, estoy bien emocionado por eso. Nosotros estamos aquí en Monterrey, que claramente no estamos en el eclipse total, pero como quiera se va a ver un eclipse parcial, o sea, se va a cubrir el sol como 3/4, más o menos. Entonces, aunque no estén directamente aquí, van a ver que se tapa la mitad del sol. Entre más cerquita estés de esta franja, aquí es dentro donde se ve esto. La raza por allá en Ciudad de México creo que les va a tocar poquito nada más. Uh-huh. O sea, no se va a ver tan claro, pero pues nos vamos para Torreón.
Pa' Torreón o pa' Durango, Mazatlán, playita.
Mazatlán a la playa no estaría nada mal, güey. Coahuila. Yo también ando viendo si me voy acá arriba, güey. San Antonio. Pasa justo por Dallas, que me di cuenta hoy. Y tenemos un amigo que vive en Dallas.
Ah, es cierto.
Entonces le mandé un mensaje que, ¿qué onda, bro? ¿Le puedo caer a tu casa a ver el eclipse? Me lanzo ahorita. Está padre. Para que lo tengan en mente por si no lo tenían. Abril 8, el eclipse total. Ahora vamos a regresar el hilo. Sí, antes del eclipse,
siete tangentes.
Estábamos hablando de los compadres que rebotan la luz.
Ajá. Antes espejos. De eso, de energía solar.
Energía solar.
¿Tu batería?
De la batería. Ah, de Blue Yeti, es esta, mira. La estaba buscando. Electricidad infinita para tus gadgets. Así le. Buen título que me armé ahí, güey. Es esta cosa. Ya hay muchos de estos productos. O sea, no es el único. Hay muchos que hacen esto. Pero si es que llega a haber una crisis de energía, yo creo que estos productos se van a hacer muy populares.
Súper. Súper.
Ah, no me puedo saltar el anuncio. ¿Qué está pasando? Ahí está. Skip. Entonces ve, hay una parte aquí donde... ahí está. Voy afuera literal a explicar cómo funciona. Y se conecta las celdas fotovoltaicas, creo que sí lo dije bien.
Ajá. Están más grandes los paneles de lo que me imaginaba, ¿eh?
Sí, están grandecitos. Está cool. O sea, es como un libro así grandote y se abren 4 pedazos y le tienes que, o sea, apuntarlo así directamente al sol para que realmente viene ahí con un stand y todo. Está bastante padre el producto, yo lo tengo todavía. Y así es como queda, como se ve. Güey, yo lo hice así y así como le está pegando el sol directamente, se cargaba la pila más rápido que enchufada a la corriente de mi casa.
Impresionante.
Entonces a mí me sacó de onda. Y esta pila creo que carga un teléfono inteligente de que 100 veces y una laptop de que 20 veces, uh-huh. Cosas así. Entonces ahí la tengo en mi departamento. Ya me pasó una vez que se nos fue la luz. Ajá. Y sí la usé, güey. O sea, cargué el teléfono de Viviana, sí. Mi teléfono, cargué mi laptop.
Pues a mí me pasó en casa de mis suegros que se nos fue la luz. Y obviamente no había internet y mi cuñada tenía que tomar una llamada importante, una videollamada. Y mi suegro conectó un Starlink a una batería de esas.
Nice.
Y funcionó.
Sí,
güey. Entonces no había internet, pero sí había Wi-Fi.
Claro. Yo conecté cuando se me fue la luz. O sea, tú conectas el el modem que te pone Telmex o Total Play o lo que sea y funciona el internet. O sea, lo único que necesita de poder para que funcione el internet, o sea, la fibra óptica está conectada a tu casa, nada más le das poder al router y ya.
Sí.
Entonces puedes no tener luz en tu casa, pero tener internet con una de estas baterías. De hecho, yo tengo aquí en el estudio, que están ahí, ahorita te las enseño. Cuando me vinieron a instalar lo de las alarmas, tengo alarma aquí en el estudio. Y me recomendaron comprar unos... ¿Cómo se llaman? Se me fue la palabra. Pero es como una cajita que el router de internet lo conectas a esa cajita y esa cajita va a la pared. Entonces tiene una batería integrada adentro.
Okay.
Si se va la luz, las cámaras siguen funcionando porque son de batería y los sensores siguen funcionando porque son de batería. Pero el router, hay un hub central de seguridad donde se conectan las cámaras a eso.
Okay.
Entonces tengo una de estas cajitas en el hub central y una caja en el del router. Si se va la luz aquí en el estudio de Tech Santos, la alarma sigue funcionando y el internet sigue funcionando, creo que por 16 horas.
Ok, está cool.
Entonces yo no tengo, y así te aseguras de que, digo, si no es bien fácil robarte, güey. Alguien llega, corta la luz.
Claro, y luego ya roba tranquilo.
Y ya roba bien tranquilo.
Por si alguien lo tenía pensado.
Pues se tiene que esperar 17 horas. Acabo de darla.
Sí. Cortan la luz, timer.
No me roben, por favor.
Y justo va a estar en Dallas en el eclipse.
Sí. Se llaman Mini Break, dice Daniel. Sí, gracias. Mini Break, un UPS. Son bastante útiles y no son caros, güey. Yo los compré tipo $300 y lo conectas y ya. Es una manera muy práctica, lo puedes hacer en tu casa.
Ajá.
De, güey, se va la luz y como quiera voy a tener internet al menos por las siguientes 12 horas o 24 horas, está muy chido. Creo que mi modelo era de 48 horas, me acabo de acordar. Sí, okay, okay. 48 horas.
Una de esas es una semana, güey.
Creo que era una semana.
Sí.
Y si se va la luz se activan lásers también.
Sí. Y no le notifica a la policía, son unos mercenarios privados.
Ándale.
Que llegan, exacto, directo, wey, entonces. Sí.
Entonces no intenten robarme, por favor. vamos a regresar.
Regresar, ¿sí? 17 tangentes.
Nada más para terminar con el tema de WWDC. Inteligencia artificial. Se espera que va a afectar todo iOS 18. Una de las funciones dicen que es AI Assisted in Pages en Apple Music para generar listas de reproducción y recomendaciones. Esa se me hizo interesante, güey. Una inteligencia artificial que sea de que, oye, pues estoy medio triste y te ponga así la playlist perfecta, güey, para darte en el...
Sí, pero medio que ya existe, ¿no? O sea, no que tú le pidas una playlist... Pero Spotify, es que yo uso Spotify, no Apple Music, pero sí te pone de repente de que recomendado para ti y te echa ahí un playlist y a ver, ay, si te gusta. Sí.
Pero más ad hoc, tipo de lo que estábamos hablando. O sea, yo tengo el Apple Watch pegado a mi muñeca todo el tiempo.
Ajá.
Que sí detecta que mi corazón está alto. Y
te pone tranquilo.
Y piensa que estoy estresado.
Sí.
Y sin preguntarle, Siri me dice que, oye, ahí te da una rola para que te chiles.
Sí.
Eso es el siguiente nivel, yo creo.
Sí.
Qué chido.
Sí, que integren todo.
Y digo, IA en todo esto. Siri, en Search, para desarrolladores, en Keynote, para crear presentaciones, shortcuts integrados con inteligencia artificial. Todo esto en macOS reflejado también. En macOS yo estoy emocionado, güey. O sea, si logran incorporarlo directamente dentro de la computadora, estaría padre la inteligencia artificial. O sea, en vez de abrir ChatGPT y preguntarle algo y regresar, si lo puedo hacer...
En el Search ahí directo.
Ajá, si lo puedo hacer directo en el Search o si lo puedo hacer en el Pages o en el Google Doc o lo que sea, te ahorra como un pasito más, ¿no?
Es un problema para los estudiantes esto, para los maestros más bien.
Para los maestros, güey.
Un problema, pero bueno.
Esto para mí es como si eras profe de matemáticas cuando inventaron la calculadora, güey.
Sí.
O sea, es así de drástico, de que, la madre, ¿y ahora qué?
Sí, todos los profesores de literatura de que no, nosotros no tenemos problemas. Pues ahora tienes problemas.
Sí, pero sí lo va a haber. Eso es WWDC junio 10. Y obviamente lo voy a estar cubriendo por acá en el canal. Si tienen dudas de WWDC, déjenlas en el chat y platicamos un ratito. Vi por ahí una pregunta que si voy a ir yo al WWDC. No sé, güey. Para mí siempre es un tema de nervio. Digo, esperaría que sí, espero que sí, porque Apple me ha invitado afortunadamente a eventos en el pasado. Fui al WWDC del año pasado Y mi primer evento de Apple que fui en mi vida fue WWDC 2022.
Ok.
Fue la primera vez que me invitaron. Después de casi 5 años de hacer contenido de Apple, güey, esa llamada, literal, colgué y lloré. Se me salieron lágrimas de la felicidad. Digo, me estoy escuchando bien fanboy, pero se me salieron lágrimas de la felicidad.
Sí.
Se me salieron... Voy a contar la historia rápidamente. Me hablan del equipo de relaciones públicas de Apple. Ya había tenido contacto con ellos porque me estaban mandando información de lanzamientos y creo que fue la primera vez que me mandaron creo que fue un iPad o un iPhone como para reseña. Hice la reseña y se los regresé, o sea, como funciona típicamente los ciclos de prensa. Pero nunca me habían invitado a un evento. Y me marcan ahí de relaciones públicas de Apple y fue de que... no, pues como sabes, viene pronto el evento de WWDC. ¿Qué vas a estar haciendo en junio? Y yo nomás tipo...
Nada, me voy a casar, pero se mueve.
Güey, tengo cirugía urgente, pero no importa.
No importa, según que sí la libro.
No, güey, luego mi reacción fue tipo de que es neta. O sea, está sucediendo esto, me estás invitando al evento que... Y ya como que me empezó a explicar de... Fuiste seleccionado para ir al evento y cubrirlo en tus medios y bla, bla, bla. Y colgué el teléfono. O sea, estaba bien emocionado hablando con él, obviamente. Pero colgué el teléfono y le hablé a Viviana inmediatamente.
Sí.
Y le dije que... It happened. O sea, sí, de que sí, sí. Sucedió, güey. De que no lo puedo creer que me invitaron a un evento. Llevo 15 años de mi vida viendo estos keynotes en la tele. O sea, bueno, en Apple.com.
Sí.
Desde la secundaria, güey, viendo esto. Y que vaya yo a uno en persona fue un momento bastante emotivo para mí. Y no me había dado cuenta hasta que Viviana en el teléfono, tipo de que ¡no, no pasa! Y ahí me entró como la...
La emoción.
Sí, porque con los representativos de Apple, pues andaba medio...
Sí, sí, sí.
Sí, no me voy a poner a llorar. Espero no estén escuchando esto, pero no me voy a poner a llorar ahí de que ¡ah, gracias! Estoy
todo tranquilo. Déjame ver mi agenda.
Sí, sí, sí. De que no, pues lo checamos.
Lo checamos. Si sí. quieres, mi asistente te puede confirmar.
Sí, se va a comunicar a alguien de mi equipo para checar la agenda. No, güey, pero con Viviana sí, tipo, me salieron lágrimas, así, estuve bien padre ese momento, como fanboy. ¿Qué estamos hablando? Ah, preguntas, Chris, échame unas buenas dudas de WWDC y luego nos movemos a otros temas.
Va.
Dice Sebastián, ¿crees que Siri llegue a superar el asistente de Google? Sebastián Lur, gracias por la pregunta. Mira, es que ahorita creo que estamos en territorio de comparar peras con manzanas, o sea...
Sí.
Y también está medio hecho un desastre. O sea, el asistente de Google es una cosa y Google Gemini o Gemini, no sé cómo se pronunció. ¿Sí, verdad?
Sí, no sé.
Gemini, no sé.
Gemini, sí, en español.
El asistente de Google y Google Gemini, su inteligencia artificial generativa, son dos cosas completamente diferentes. O sea, tú en un teléfono Samsung o en un teléfono Pixel tienes al equivalente de Siri, que es el asistente de Google. Puedes acceder también a Google Gemini, pero no es lo mismo. Y creo que ese tipo de confusión es algo que puede solucionar Apple. O sea, de nada más englobarlo todo en uno, que no se sienta como que
sí.
segmentado así de que, necesito algo de inteligencia artificial, déjame voy a ChatGPT. O déjame voy a Google Gemini. Necesito preguntarle el clima, déjame voy con Google Assistant. O sea, siento que está un poquito medio desorganizado ahorita.
Totalmente.
Y cuando lleguemos ya realmente a tener un asistente digital con estas tecnologías implementadas, creo... O sea, si neta sí sale de que Siri con inteligencia artificial generativa, Siri 2.0, de que es súper poderosa, güey, o sea, le va a volar la cabeza a todos los asistentes. A Bixby de Samsung, a Google Assistant, Alexa, se los va a comer a todos, porque ninguno de esos tiene inteligencia artificial generativa ahorita.
Claro, sí, y eso siempre ha sido la visión, que no sea una aplicación adicional, sino que sea casi que el UI, el UX del dispositivo, sí. para lo que conecta todo.
Exacto.
Por acá te preguntan que si crees que saque nuevos AirPods.
Nuevos AirPods. Mira, yo soy como un banco de información de rumores de Apple, güey. Lo tengo tipo todo catalogado.
¿Algunos los empiezas tú?
lo tengo todo catalogado así de que dónde están los ciclos, güey. Está, está bien enfermo haber estudiado. Creo que no hay nadie más intenso en todo México para estas cosas que yo, güey. Igual y por eso la raza me sigue. Gracias, saludos. Pero rumores de AirPods. Checo mi cerebro. Lo último que salió de información fue 2025, los AirPods Pro 2, con una filtración de Mark Gurman, bastante confiable. Entonces, AirPods Pro 2, ni de chiste, no hay manera. AirPods 4, que son los no Pro, el último rumor que salió era para la segunda mitad del año, o sea, de septiembre en adelante. Y los AirPods Max también estaban rumoreados para la segunda mitad del año, según los últimos reportes y filtraciones y todo eso. Entonces, yo no esperaría que salga, agregando el hecho de que nunca, ni una sola vez, hemos visto AirPods como lanzamiento en WWDC. Entonces, yo agarro así de que eventos históricos de Apple y rumores, y mi respuesta, si yo soy la inteligencia artificial que contesta sobre rumores de Apple, es no, no va a haber AirPods en este evento. Lo más probable, tengo que decir siempre eso al final, lo más probable, ¿verdad?
Te preguntan también por las iPads Pro.
Ese sí es un tema interesante. iPads Pro se supone, decían los rumores que iban a salir a finales de marzo o abril, y ya estamos a finales de marzo, entonces no vimos los iPad Pros. Puede que salgan la siguiente semana o en dos semanas en abril, eso parecen indicar los rumores, no tengo idea. Puede, se me haría raro, pero puede que sí se esperen a WWDC para sacar los iPad Pros M3 con OLED y todo eso. Acabo de hacer el video de rumores, pero se me haría muy raro que lo saquen en WWDC. Yo le apunto más a que salgan en abril o quizá en mayo, antes del evento, ver los iPad Pros. Otra vez, con la información limitada que tengo de rumores, yo apuntaría que sea así como que un evento, digo, no un evento, una actualización del newsroom de Apple como a mediados de abril, porque ya es finales de marzo y no sucedió. Entonces, creo que va a ser en abril. Ahí la dejo. Lo padre también de estas cosas de rumores es que como Apple es tan secretivo con todo, o sea, yo no tengo información de nada oficial hasta que seas. O sea, al mismo tiempo que tú lo ves, yo lo veo.
Claro.
Ni una sola vez. Me pasa con otras empresas, tipo como con Samsung u otras, donde me hacen firmar, ¿cómo se llama?
Los Non-Disclosure Agreements.
Sí, los NDAs, Non-Disclosure Agreements, esos.
Sí.
Normalmente como, no sé, un par de semanas o una semana antes de que salgan las cosas nuevas, de que el nuevo iPhone, bueno, el nuevo Galaxy, no sé qué, o la nueva tele de LG o así, me mandan el NDA, lo firmo y como que ya sé qué va a pasar. Con Apple nunca he firmado un NDA porque no existe, ¿no?
Sí.
Yo creo que hasta los mismos empleados de Apple se enteran cuando sale.
Yo creo que si no estás trabajando específicamente en eso,
sí,
te enteras junto con el público en general.
Te enteras con el público. Entonces no hay realmente manera de saber, pero se especula que en abril. Una más, Chris, y nos adelantamos a lo que sigue. Ya se me hizo eterna la salida de los nuevos iPads. A mí también. O sea, yo estoy bien emocionado por los nuevos iPads y espero no se tarden tanto.
Te preguntan por qué tienes más hype, ¿por el sistema operativo o por alguna Mac con M4?
M4 no va a pasar este año. Si algo, M3, falta la Mac Studio, Mac Mini y Mac Pro. Puede que sí salgan las M3, pero no me emociona tanto. Me emociona más, me hypea más sistemas operativos. Más que nada todo esto de inteligencia artificial que hemos estado hablando. ¿Tú estás actualizado? ¿Qué tanto eres de esos güeyes que estás? Güey, si estás en iOS 16, me voy a decepcionar.
Oye, en mi defensa, acabo de cambiar de celular.
Ah, ¿cómo? ¿Tienes un iPhone nuevo, güey?
No precisamente.
Ah.
Porque el nuevo se fue a mi esposa.
Ah.
Y yo me quedé con el de mi esposa. Entonces me pasé del XR al 12.
Ya.
Que sí, creo que es buen avance. Pero sí. Mi esposa es quien tiene el 15.
¿Se compró el 15? ¿Cuál se compró?
¿Cuál es? A ver, dímelos.
Dímelos, es 15, 15 Plus, 15 Pro y 15 Pro Max.
El Plus.
El 15 Plus, nice.
Sí.
Pues ese teléfono le dura. Es el teléfono, para que le digas, es el teléfono en la historia con más batería.
¿En serio?
De Apple.
Oye, eso es de lo que a mí más me importa. Y aparte, este que me dio, se suponía, el que yo tenía antes, el problema que tenía es que se le acaba muy rápido la batería. Entonces recibo este y yo, chido, güey, ahora sí, y está máxima batería, 80%. Yo, puta. O sea, mismo problema.
Pero le puedes cambiar la batería y no es tan caro.
Pues tengo una externa, o tiene mi esposo una externa, de las que se pegan por atrás.
Ya.
Nada más que no le he comprado un estuche MagSafe. Entonces quiero comprar ese y luego yo creo que voy a andar con la externa hasta que ya me compre uno nuevo.
Pues sí. Está chido, güey. ¿Cómo has sentido el cambio del 10 al 12?
La verdad, bien, güey. O sea, sí le dura más la batería que el que yo tenía del 10.
Ajá.
Y no sé si es mental, pero siento que reacciona más rápido en algunas cosas. O sea, como que se hago algo y se mueve más rápido el celular. Pero no sé si es psicológico. Y que tenía la pantalla rota.
El ProMotion.
Seguramente es algo que no mucha gente se da cuenta, pero lo sientes subjetivamente que son los 120 Hz.
Sí.
O sea, la pantalla en el Pro tiene ProMotion, que es 120 Hz, y tú estabas en una pantalla de 60 Hz.
Ajá.
Entonces se ¿sí sabes qué? No, o sea, se refresca la imagen 120 veces en vez de 60 veces. Entonces ves el doble de frames.
Claro.
Y eso hace que se sienta como más...
Más fluido.
Más fluido, más smooth. No es algo que yo... O sea, yo si agarro dos, lo tengo que analizar como que un ratito para darme cuenta de que, ah, este es el de 120 y este es el de 60.
Sí.
Pero a cualquier... La mayoría de la gente le das una pantalla y no se dan cuenta.
Sí, pues es que el ojo yo creo que ya batalla para distinguir entre frecuencias tan altas.
Yo ya aprendí como a identificarlo más que nada en texto. Si abres como que Safari y pones así como que un bloque de texto y lo mueves así rápido.
Ya.
En el de 60 Hz no se lee el texto. Y en el de 120 Hz como que sí alcanzas a distinguir el texto en movimiento.
Güey, de hecho, no lo tenemos en la lista de notas, pero ¿no has visto un celular que tiene pantalla como si fuera Kindle?
Paper.
No, se llama, creo que se llama Books. O creo que algo, déjame ver si lo encuentro.
A ver, búscalo y mientras, no, espérame, antes de que lo busques, ¿qué sistema operativo tienes? Me voy a enojar contigo. Has de tener iOS 15, güey.
Windows.
Andas de que en un jailbreak de iOS 9.
Uf. En el update me sale un número 1. Ah, no, es update.
Vete a general y luego about o información, depende cómo lo tengas.
A ver, about.
Inglés o en español.
17.3.1.
Ah, andas al trip, güey.
Andas al día.
No, no al día, ya estamos en 17.4. Pero estás muy bien, güey.
No está tan mal.
O sea, para no ser tan intenso.
Sí.
Para los que no sepan, Pato es un humano normal, no es fanboy como yo. Entonces, no está. Digo, se dio a entender con eso de que tu esposa se compra y luego te lo pasa. Yo soy al revés, güey.
¿En serio?
Yo compro el mío y le paso el mío a Viviana de que ten.
Sí.
Pero creo que mucha gente está en esa situación.
Mira, ve, te mandé por WhatsApp este celular. Me ha estado saliendo mucha gente en Twitter que lo usa y que le encanta.
Okay. Pero eso es reciente.
Creo que sí. A ver, estoy viendo su about.
Books Palma.
O sea, ¿es un celular?
Unleash the power of mobile e-paper.
Es un celular, pero con pantalla como si fuera Kindle, o sea, totalmente de, mate. Sí,
de paper ink display.
Exacto.
Sí, es el e-ink display.
Ajá.
Bien, en CES, puede que sea justamente este, güey. Cuando fui a Las Vegas al show de tecnología, había una empresa que estaba haciendo, o sea, no estaba marketeado, era una empresa que nada más hacía las pantallas y se las iba a vender como distribuidora a otras empresas, pero estaban haciendo pantallas de este estilo, de paper ink display, e-ink display, perdón, con más resolución de lo que tiene, por ejemplo, un Kindle. Entonces, okay, que sí se vea bien, que no se vea chafito, pero el pues, tener todos los beneficios de una pantalla como estas, que no te molesta tanto los ojos, que no consume tanta energía, muchísimas, digo, fuera del beneficio de que no tiene color, aparentemente, el que yo vi tenía un modo donde tú le picabas un botón y se veía como que en color.
Ok.
Y te podías ir a la versión en blanco y negro que ahorraba más energía y lastimaba menos tus ojos. Güey, pero esto para un tipo minimalista está...
Es interesante, güey.
Está muy chido.
La gran limitante es que no tiene para meterle SIM, solo con Wi-Fi ahorita. Entonces, pues, okay, te limita muchísimo. Pero si tiene aplicación, o sea, tienes WhatsApp y tienes pues un montón de apps ahí que... sí lo podrías usar en lugar del celular, nada más si le falta la SIM.
Claro.
Pero sí, digo, llama la atención.
Esos marcos como que están gritando 2015, pero está bien interesante.
¿Verdad?
Yo he hablado con... Estoy en el proceso de hacer un video donde nada más uso el Apple Watch para tener, creo que sí te dije, la experiencia como más minimalista y así. Este tipo de cosas está interesante para ese caso.
Sí.
Porque mucho de la psicología de las notificaciones rojas que te llaman la atención y te distraen y todo eso, como que si lo tienes en blanco y negro...
Se siente más
y,
alivianado.
Sí, se siente hasta más... No sé, güey, más, está más light, más humano, no sé cómo...
Como un libro.
Qué chido, güey. O sea, sacar esto y aquí tipo está abrir Uber o abrir...
Exacto, o leer. Yo la mayoría del tiempo que estoy en el celular, yo creo que es Twitter y Reddit, que es texto, güey. O sea...
Sí, literal.
Entonces, texto. Si lo puedes leer como si fuera Kindle, o sea, como si fuera papel, creo que ahí la experiencia puede ser hasta mejor.
Pues se ve que tiene buenas specs también. Pero obviamente les falta poner SIM, güey. Pues no va a ser teléfono,
básico.
Básico. Si no tiene SIM. Pero está bien interesante. Se llama el Books Palma. Para los que andan escuchando el podcast, es un teléfono con una pantalla de e-ink. Entonces lo están llamando aquí el Unleash the Power of Mobile e-Paper. Ahora, vamos a ver si lo están vendiendo ya. Pues aparentemente sí. $279, güey. Está barato.
Uh-huh.
Para hacer un teléfono. Bueno, si no tiene SIM, no sé si lo consideras un teléfono, pero...
Claro.
Está cool. Igual y luego si, chido, si me entra la locura y quiero gastar dinero, lo compro para una reseña. Pero sí se ve bien interesante.
Sí, si tuviera SIM, yo lo consideraría como mi teléfono principal.
¿Sí?
No estoy seguro. O sea, tendría que usarlo y ver cómo se siente. Pero sí lo consideraría. Sí me llamaría la atención.
¿Qué tan atado estás al ecosistema Apple? O
sea, bueno, no, eso sí. No, eso sí me mataría. Para la música, es AirPods 100%.
Sí. Digo, en teoría los AirPods se deberían de poder conectar acá. No tan chido, pero...
No, olvídalo. No lo había pensado bien, pero CarPlay.
CarPlay. Ahí sí.
Ahí sí, ya. Sí. Ya me amarraron.
O sea, pues, la estrategia de Apple para amarrarte. Sí. O sea, va de la mano con la siguiente nota que vamos a hablar. Que viene un video mañana importantísimo en el canal de Tech Santos, pero nada más quería tocar el tema. Hay una razón por la cual no te cambiarías de teléfono. Y mucha gente dice que esa razón es un monopolio. La palabra prohibida, güey. La palabra prohibida. Por si no se enteraron, lo vamos a cubrir muy brevemente porque mañana... ¿Sale mañana, Chris, o no? Chris lleva como 3 días editando este video. ¿Ya está al 100?
Ya está ready.
Ya está ready, según Chris. Güey, llevamos trabajando desde que salió esta nota hace como... Pues la semana pasada. En un video de Tech Santos que está bien diferente. Tiene más como que estilo de documental.
Ok.
O sea, me metí mucho en las leyes. Me fui a estudiar casos anteriores como el de Microsoft.
Ya. Yeah.
Lo hice muy analítico y bien intenso también con mis opiniones del tema.
Sí.
Está... Increíble el video, según yo.
Como si fuera 60 Minutes, así de...
Ajá. Tipo, hasta le pusimos musiquita de documental de que... ¿Sabes?
Un testigo de esos que sale, pero solo la silueta en negro, ¿no? Y con la voz distorsionada.
Sí, sí, sí. Tenemos aquí un...
Y así que Bibi.
Lo vamos a dejar anónimo por su seguridad.
Exacto.
Está chido. Ese video sale mañana sobre la demanda de Estados Unidos contra Apple... Pero en resumen, por si no se enteraron, Estados Unidos, el DOJ, el Departamento de Justicia del gobierno de Estados Unidos, demandó a Apple por tener prácticas anticompetitivas, que es una demanda muy grande, muy fuerte, que va a tener muchas implicaciones. Se van a estar peleando, yo creo, un muy buen rato, a ver si pasa o no la demanda primero y luego si se va a un juicio, se tiene que hacer una investigación y dura el proceso como varios años. Pero esto tiene implicaciones que yo creo, sin exagerar, pueden cambiar el panorama de la industria de tecnología de aquí en adelante. Es que hay demasiadas cosas. Mejor lo voy a dejar así como más como teaser para el video de mañana.
Sí.
Véanlo en Tech Santos. Dura como... ¿Cuánto dura, Chris?
Como 20 minutos.
Como 20 minutos. Y eso que le tuve que cortar porque duraba como media hora. Y dije, no, la raza se me va a aburrir.
Uh-huh.
Entonces le estuve cortando el tema. Pero ese video sale mañana. Está intensísimo. Entonces, por ahorita ya no voy a tocar más del tema. Mañana el canal de Tech Santos. ¿A qué horas, Chris? No sabemos a qué horas. En la tarde, aprox.
En la tardecita.
En la tardecita. Ahí vemos. Hay que checar unos últimos detalles. Y ya que salga el video, si quieres...
Lo platicamos a fondo.
Lo platicamos, sí. Porque sí. Hay opiniones interesantes ahí.
Sí. No, yo no me he metido tanto a entender. Ya. Entonces me va a ayudar a ver tu video. Y con eso ya...
El video es platicamos. Como mitad informativo y luego mitad ya doy yo mi opinión.
Ya.
O sea, todos conocen lo fanboy que soy. Pensarías que me voy 100% hacia el favor de Apple y no en todos los aspectos. Creo que sí hay partes de la demanda donde... Ya no voy a decir nada, güey. Mejor mañana. Estoy spoileando mucho. Mañana lo ven. Ese video está quedando increíble. Estamos echando muchas ganas. Pero por mientras, creo que en WWDC ya lo cubrimos lo suficiente. Gracias por las preguntas a la raza que anda por acá en el en vivo. Y por ahorita vamos a pasar una nota que me mandaste tú, Pato, que yo no entiendo nada de esto, entonces te voy a dar la iniciativa.
A ver, ¿cuál es?
Tenemos aquí una empresa que se llama Boom.
Ah, está bien interesante. Ellos lo que están desarrollando son aviones supersónicos. Supersónicos quiere decir que viaja más rápido que el sonido. Entonces, okay. No ha habido un avión supersónico desde el Concorde, sí, que fue hace muchísimos años.
Me acuerdo del Concorde.
Ajá. Y que lo dejaron de hacer porque tenía problemas de seguridad y era súper caro y no sé qué. Pero creo que el Concorde es de los pocos ejemplos que tenemos en la época recientes de que no estamos en la tecnología más avanzada que ha existido en la historia, ¿verdad? O sea, existió un avión comercial que es más rápido que cualquier avión comercial que existe el día de hoy. O sea, ahí sí retrocedimos un poquito.
Pero seguramente porque gastaba mucha gasolina o algo así,
¿no? Sí, yo creo que era... No me acuerdo exactamente, pero... A ver, ponle el Wikipedia a ver qué nos dice. Creo que eran temas de seguridad. Creo que uno explotó.
Ah, la madre.
Y también temas de costo.
El Concorde operó de... Ay, güey, lo quitaron en el 2003. O sea, sí fue hace mucho tiempo.
Sí, hace tiempo.
Ah, wow.
Pero es medio impresionante que no hemos regresado a tener un avión así de rápido. Como que te habrías imaginado que ya sí existió el avión, a lo mejor Concorde fracasó, pero alguien más lo hizo funcionar. Y no, o sea, 20 años y no hemos vuelto a tener vuelos comerciales.
La diferencia, no me acuerdo bien de los datos, pero había un vuelo que era de Nueva York a Londres o a París, ¿no?
Ajá.
¿Te acuerdas más o menos cómo estaban las cifras o no?
A ver.
Porque no quiero mentir. Era algo así como... Normalmente un avión comercial ahorita, si tú te subes a un Boeing o compras un vuelo en lo que sea, de ahorita si te vas de Nueva York a Londres, creo que son como 8 horas o 9 horas aproximadamente, y en el Concorde, ahorita nos pasa Pato los datos, pero creo que se reducía como a la mitad, literal.
2 horas 50 minutos.
¿2 horas 50 minutos? Uh-huh. ¿De dónde a dónde?
De London Heathrow a JFK. Sí, de Londres a Nueva York.
Eso es el Concorde.
Eso es el Concorde.
¿2 horas y cuánto?
Güey, y suena British Airways Concorde. O sea, imagínate. O sea, iba Aerobús Concorde. ¡A la madre!
Es más de la mitad, güey. Esto es ahorita. Sí, sí, sí. Si tú agarras en el 2024 un vuelo...
3 horas.
Y sí, eso, sí. Si le redondeamos a 3 horas, ajá, es... Pues, güey.
Es menos de la mitad.
Es casi el 30% aproximadamente. O sea... Uh-huh. En vez de que tu vuelo dure 8 horas, tu vuelo dura 3 horas.
3 horas para cruzar el Atlántico es una locura.
De Londres a Nueva York en 3 horas. O sea, de aquí a Nueva York son como 8 horas aproximadamente. No, ya no sé, güey. No quiero mentir.
Y güey, mira, el Concorde hizo 50,000 vuelos, o sea...
50,000 vuelos.
Sí fue algo que escaló comercialmente, no fue nada más un prototipo.
Wow.
Sí.
De la Ciudad de México a Nueva York son 5 horas. Si agarramos el poquito menos de la mitad, pues han de ser como 2 horas.
2 horas, 2 horas y cuarto, ponle.
O sea, en vez de que tu vuelo dure 5 horas, que dure 2 horas, güey.
Sí te ahorra, sí es. Sí te cambia mucho.
Y esto operó en los 80s y 90s y por alguna razón lo dejaron de hacer.
Y de hecho, a ver, vamos a buscar.
Early Studies, Slender, or Plan for Selected Partnership. Naming, sales effort, aquí están todos los vuelos que hizo, las pruebas.
Sí, básicamente lo que diseño. Están diciendo es que no daban los números, no era buen negocio. Era demasiado caro, no había suficiente demanda para el costo.
O sea, era tecnología que hacía que tu vuelo durara menos de la mitad del tiempo por ser supersónico, pero no era negocio para las aerolíneas. Si por ahorita, si de por sí ahorita sí. Las aerolíneas andan quebrando.
Exacto. Y yo creo que también era tan caro que la gente que le alcanza igual y tiene su avión privado. Ya. Y te da igual si te toma 10 horas porque estás ahí súper a gusto.
Aquí está el interior del Concorde. También sí. Yo me acuerdo haber vi un video que explicaba uno de los problemas era justamente que llegabas a Supersonic y hacía el Sonic Boom.
Claro.
No para la gente que va en el avión, güey. Para la gente que va abajo, cuando despega del aeropuerto, hay un nivel de ruido que es legal en zonas residenciales o algo así. Y cuando se escucha el Sonic Boom, si tú estás en tu casa y vives cerquita del aeropuerto, te aturdía el ruido del avión despegando. Digo, no despegando, llegando a...
al boom supersonic.
Sí, ya llegando a la velocidad
del... Y suena como una explosión, creo.
Del sonido. Y que también era parte de la razón que no habían logrado solucionar.
Sí.
Pero vi un... Es que el video que vi fue de esta chava de Cleo Abrams. ¿Sabes quién es o no?
No.
Hay una...
Ah, creo que me has contado de ella.
He contado de ella, sí. Cleo, yo la conocí en Nueva York. Es una crack esta mujer, güey. Esta chava, Cleo Abram, hizo un video justamente eso, que me acuerdo que vi como la mitad. Esto. Is NASA bringing back supersonic planes? Este video, velo. Si les interesa el tema, vayan a verlo. Va con la NASA y les explica el por qué se dejó de hacer y por qué lo empezaron a hacer otra vez y así. Está buenísimo este video. Y va literalmente a la fábrica donde lo están haciendo y todo eso. Pero esto es la NASA haciendo un avión supersónico. Tú estás hablando ahora...
De una empresa
privada. La noticia es de una empresa privada haciendo aviones supersónicos por primera vez en 20 años.
Exactamente.
Este es el XB-1. Program provides foundation for the design development of...
Exacto. Overture. O sea, es un como prototipo chiquito. Claramente ese no es uno comercial. Pero, o sea, básicamente el desarrollo grande de esta empresa es un motor o una turbina distinta. Que no sé en qué consiste técnicamente, pero dicen que con eso pueden lograr todo este tipo de cosas. Entonces, con este prototipo ya voló por primera vez y van a empezar a hacer pruebas de todos los sistemas y luego con base en eso lo van a escalar, o la idea es escalarlo a un avión comercial. Ya. Que va a volar, se supone, mucho más alto que los aviones comerciales de hoy. Entonces, menos densidad de aire, más fácil volar más rápido.
Ya.
Sí.
Y seguramente entre más arriba igual ya no es tema lo del ruido.
Probablemente. Igual y subes primero y haces el boom arriba y ya no hay problema.
Sí. ¿Hay alguna manera de solucionarlo? Y estaría cool que lo solucionen.
Estaría cool. Y aparte lo quieren hacer mucho más espacioso. Mira, si le pones, vete hasta arriba.
A ver.
Donde dice... Ah, es que ahí no te parece.
Acá lo veo. ¿Symphony?
Overture.
Ah, Overture.
Ese es el avión comercial que quieren hacer.
Ah, la madre. Pero esto está todavía en concepto.
Sí, sí, sí. Esos son todos renders. Pero si te vas hacia abajo, te muestran los asientos.
Mac 1.7. Powered by Symphony. A ver, ¿qué dice ahí? The Boom Developed Engine. Ah, eso es lo de su motor. Exacto. Nuevo, ok.
Sí. Y así.
Elevated Passenger Experience. Seas
mamá. Sería una belleza. Es básicamente primera clase, pero...
Para todos.
Para todos. Estaría increíble.
Pues así de costar.
Como exacto.
Así como lo ves de bonito. Así de bonito.
Te cuesta.
Ha de costar. Pero, güey, está muy chido. Es que tú decías que igual está muy caro, que la gente ya tiene su avión privado. Sí, pero si yo soy súper mega millonario... En vez de tener mi avión privado, si me sale más barato esto y me reduces el tiempo de vuelo a menos de la mitad, güey, para hacer Elon Musk.
Claro, si importan esas horas que te
ahorraste.
Esas
4 horas que te ahorraste valen más de lo que vale tu avión privado, casi.
Sí, sí, sí.
Entonces está interesante. Digo, igual y hasta hacen aviones privados supersónicos.
Imagínate.
Y eso ya sería una locura.
Wey. Una super locura.
Building a global supersonic future. Güey, este tipo de empresas siempre me he preguntado. Tecnologías tan nuevas y tan avanzadas y tan costosas, o sea, hacer un avión me imagino implica millones y millones de dólares. ¿Quién les da lana a estos vatos?
Pues podemos checarlo, güey.
O sea, ¿quién? ¿Quién, güey? O sea, ¿quién se atreve a hacer un startup tan riesgoso, tan O sea, ha de chupar millones de dólares al día este tipo de negocio. De que, hey, vamos a hacer aviones supersónicos comerciales. Nos vamos a tardar 20 años en solucionar el problema y vamos a gastar miles de millones de dólares. ¿Quién le entra?
A ver, estoy buscando aquí.
Large and growing demand for supersonic travel. Creo que se va a tardar un ratito. Hay regulaciones y cosas, pero estaría cool ver esto a nivel comercial.
Que ha levantado 700 millones de dólares.
700 millones de dólares.
Deja tú, güey. Incluyendo del NATO Innovation Fund.
¿Qué es el NATO? Es de...
NATO, pues no sé, güey.
De la asociación de gobiernos.
Sí, 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 creo.
Wow.
Sí, mira, me metí a este fondo y es... Ajá. Invirtiendo 1,000 millones de euros en tecnología profunda para asegurar el futuro de la alianza.
Wow, güey. Nada, pues tiene sentido. O sea, si pues gobiernos sí. le están
es
metiendo lana...
Es como que
lana,
esto es algo estratégico
para el mundo.
Para el mundo occidental.
Wow. Ok, entonces ya eso soluciona ya, un poquito sí. mi pregunta. Pues sí, güey. Mira,
y
todos
mira,
esos impuestos que pagas...
Y ahí, mira, ahí viene sistemas hipersónicos.
Sistemas hipersónicos, sí. Pues sí, güey. Así los gobiernos... Si tienes de inversionista a gobiernos...
A la Unión Europea.
A la Unión Europea, básicamente, pues sí, sí se puede. Pero qué chido, güey. La neta, digo, me daba curiosidad, pero...
Sí,
ojalá con que
lo
pase.
Logren. Exacto,
no
exacto.
me importa, güey, quién lo haga.
Sí.
No me digan
con
cómo
no
lo hacen
un fraude y desfalquen
no,
todo el dinero.
No me digas las implicaciones climáticas, que seguramente tampoco son muy buenas. Igual,
ah,
no.
Pues decían que iban a usar combustible de bajo impacto ambiental y no sé qué.
Ah, sustainability, hay toda una pestaña acá. Pues sí, así es como se lo vendes a los gobiernos, yo creo, ya nato, ¿no? Uh-huh. Accelerating the path to sustainable supersonic travel. Ahí está, como tú dices, volando más arriba que un
sí,
avión comercial.
Dicen que vas a poder ver la curvatura de la Tierra.
¡Deli, güey!
O sea, 2 horas en Nueva York, ver la curvatura de la Tierra, en primera clase.
Ya había toda la raza tomando fotos de Instagram mamadoras de la
sí.
ventana.
Sí,
de
sí,
que,
sí, sí, sí.
En vez de que se vean las nubes, que se vea de que el espacio así.
Hashtag supersónico.
Sí. Committed to net zero carbon by 2025. O sea, el siguiente año. Wow. Pues sí, también tienen toda la iniciativa de energía renovable y... carbono neutral y todo lo típico. Qué cool, güey. La neta, espero, les deseo todo el éxito a esta empresa. Si lo logran hacer y tenemos vuelos comerciales supersónicos,
estaría increíble. Es otra de las industrias que no ha cambiado nada en los últimos no sé cuántos años. Sí. 30 años.
Creo que más, güey.
Sí. O sea, desde que existen aviones comerciales, la experiencia ha sido idéntica, salvo comprar los boletos en línea.
Si llegan a solucionar esto y puedes volar en menos de la mitad del tiempo, es increíble. A mí lo que me sigue molestando mucho todavía es todo el proceso de viajar.
Alrededor de, sí.
Es horrible, güey. O sea, agarrar un taxi de 1 hora al aeropuerto y luego pasar
y luego
1 hora de filas y seguridad. Y luego tienes que llegar 3 horas antes, entonces estás... Si no hay fila, estás ahí 2 horas nada más esperando.
Sí, sí, sí.
Todo ese proceso creo que debería...
Para un vuelo supersónico de 40 minutos.
O sea, deberían de, no sé, hacer los vuelos que salgan a cierta hora y que no se atrasen nunca, si se puede, para que puedan permitir que puedas llegar nada más media hora antes y que la entrada esté más eficiente y te chequen desde antes. No sé, güey, pero siento que hace falta también mucha innovación.
Sí.
Dicen, de Monterrey a la Ciudad de México, dicen de que no, güey, no es nada, es un vuelo de 1 hora 20. Sí, güey, pero me va a tardar 8 horas en
puerta,
llegar.
Sí, es muchísimo. De puerta a puerta no es tan diferente irte manejando, en el caso de Monterrey a Ciudad de México.
Literal.
Literal.
Porque salgo de mi puerta en Monterrey y es 1 hora al aeropuerto. Me tengo que esperar ahí 2 horas aprox.
Ajá.
Si me fue bien, ya son 3 horas. El vuelo dura 1 hora y media. Y luego en lo que estás en la pista del avión esperando, es mínimo de que otra media hora, 1 hora, ya van 5 horas. Y luego la seguridad bajándote, 1 hora, 6. Y la Ciudad de México con el tráfico a tu hotel, 1 hora.
Sí, no es tan diferente.
Eso es lo que siento que le hace falta como más procesos. Yo no sabía, tengo el Global Entry.
Ajá.
Lo saqué hace mucho tiempo justamente porque empecé a viajar mucho y me lo recomendaron varios amigos periodistas y youtubers y así. Cuesta de que $100, no, no está tan caro, y lo sacas en línea, y eso te permite saltarte la fila de migración cuando llegas a Estados Unidos.
Sí.
Nada más en Estados Unidos. Pero, güey, me ha pasado que llego a Nueva York a un evento o llego a San Francisco y hay de esas colas de 2-3 horas y yo nada más paso tipo...
Adrián Santos.
Hay una fila con de que 5 personas te escanean la cara, o sea, sí, con sí, sí. Literalmente te mapean la cara. ¿Le tienes que dar tu alma al gobierno de Estados Unidos?
Sí.
O sea, sí. La entrevista es tipo de que en qué trabajas, cuánto dinero haces, te escanean la cara, a qué te dedicas, a qué vienes, qué tantos te han seguido viajas. O sea, les tienes que dar toda la información. Uh-huh. Pero para mí el ahorrarme horas y darles esa información valió la pena 1000%.
Sí.
Entonces yo ya me salto las filas de migración, al menos en Estados Unidos. Y me di cuenta recientemente a lo que iba... Es que también está algo que se llama el TSA PreCheck. Uh-huh. ¿Sabes qué es eso? ¿Sí lo has visto?
Lo he visto, no sé en qué consiste.
Si tienes Global Entry, yo no sabía que aplicas también para eso. Y es tipo, te metes en línea y le picas un botón y se activa. Y eso es... Entras por una fila especial. Cuando estás en Estados Unidos, ya ves que te hacen de que quitarte los zapatos. Y tienes la fila larga donde te checan las maletas. El TSA PreCheck es que ya estás pre-checked. Entonces pasas por un escáner súper básico de esos de así de que nada más es de que pasas caminando tit, y ya.
Sí.
Y hay mucho menos fila que en los otros.
Está muy bien.
O sea, hay maneras para reducir viajar. Sé que son problemas primermundistas.
Pero vale la pena.
Pero si viajas mucho, güey, Global Entry, si van mucho a Estados Unidos, métanse, no tengo idea dónde es, busquen Global Entry en Google y... Cuesta que $100.
Este podcast es patrocinado por el gobierno de Estados Unidos.
Estaría bueno que me den lana, güey. Sí, estaría bueno.
El Negro Fund, güey.
Que me pongan en primera todo un año y con eso se cubre, güey. Tengo una nota acá que quería discutir contigo porque sé que te gusta la música.
Ah, ¿es la sorpresa?
Esta es la sorpresa, sí. Por segundo año consecutivo, se vendieron más récords en vinil que en CDs. Esto es información oficial según la Asociación de Recording Industry de Estados Unidos. 43 millones de viniles se vendieron el año pasado, que son 6 millones más que la cantidad de CDs que se vendieron. ¿Qué opinas?
Pues no me sorprende, güey, porque es que sí, o sea, sí hay un mercado para viniles que es gente hipster, ¿verdad? Uh-huh. Y esa gente hipster, pues te gusta poner tu disco y le pones el tocadisco y es toda una experiencia. Pero ya no hay mercado para CD, güey. O sea, ya no hay ni dónde meter el CD.
Sí, se está
moviendo. En los carros nuevos ya no vienen, las laptops tampoco. O sea, no sé ni dónde metería físicamente. Iría a casa de mis papás y ver si todavía tienen algún tipo de DVD player o algo y lo metería ahí. Güey, pero
pues... Según esto, el año pasado se vendieron 37 millones de CDs en Estados Unidos.
¿En Estados Unidos nada más?
Sí.
Wow.
O sea, ¿dónde está metiendo esos CDs esas 37 millones de personas? Pues... O bueno, digo, alguien puede comprar múltiples discos. Sí. No es como que cada uno compra
uno
un disco.
Uno por persona, sí.
Pero, pues hay raza comprando todavía.
Sí.
Está curioso.
Está interesante. Más bien, creo que lo sorprendente es que hay tanta gente que le gustan los viniles. Sí entiendo el atractivo del vinil. O sea, invitas a alguien y... ¿Qué quiero escuchar?
Yo soy esa persona hipster.
Charlie Parker y lo pones.
Yo quiero un vinil, güey. O sea, te lo juro que no lo he comprado nada más porque no tengo espacio en mi departamento. Necesitas tipo tener de que una mesa dedicada para poner viniles y ocupa espacio.
Sí, sí, sí.
Y vivo en un departamento chico, entonces no...
Güey, hay un dispositivo que es como si fuera un carrito. O sea, la parte que le raspa el vinil.
Ajá.
En vez de que sea el disco que está dando vueltas y eso está fijo. Esta cosita es como si fuera un carrito y le va dando vueltas al disco.
Ah, ya.
Y te transmite la señal a cualquier bocina de Bluetooth. Entonces le quita un poquito el punto, pero te permite tocar cualquier vinil.
Los viniles... ¿Alguien del chat aquí colecciona viniles o algo? Los viniles es algo que ha agarrado tendencia en todo esto del retro. Como se ponen de moda las cosas retro.
Sí.
Y va por ciclos. Entonces, hay algo bien interesante sucediendo donde los viniles hace 10 años estaban muertos y lentamente agarraron la nostalgia y lo hipster y claro. Lo que ahora la raza como que, no, sí, se siente la música vibrando de que, güey, o sea, entiendo la teoría, pero... Aparte, lo que más me choca es la gente que tienen su vinil y luego está conectado a un cable de AUX, a una bocina de Bluetooth pedorra. Sí, sí, sí. Y es tipo, güey, está igual la calidad que si la pones en Spotify.
O peor, probablemente.
O sea, si lo que quieres es más calidad o auténtico, necesitas realmente un tocadiscos.
Claro.
Que literalmente lea las vibraciones, que no las digitalice.
Claro, porque ahí lo vas a perder todo.
Porque ahí vas a perder todo, exactamente.
Sí.
Entonces es más el acto, como tú dices, de...
No, y es todo un hobby alrededor de ir a buscar el vinil a una tienda de antigüedades y te lo topas y lo pones y funciona o no funciona.
Eso es la razón del éxito, yo creo. Porque eso es para mí lo que se me antoja.
Sí.
No me importa tanto la calidad, güey. Tengo unas bocinas de Sonos impresionantes. No necesito más calidad. Pero eso, porque fui en... cuando estuve en Austin, fui a una tienda y había unos viniles viejos.
Sí.
Y encontré un vinil de... Creo que era de Billy Idol o de... Michael Jackson, no me acuerdo de quién.
Ajá.
Y dije, güey, de que este vinil estaría viejo. Chido, sí. Y era un vinil de esos tipo, no de los que vuelven a hacer, de que imprimen otra vez, de que realmente de 1978.
Ajá.
Y fue que, güey, está cool esto. Y me dieron, me dieron ganas de tener un tocadiscos.
No, y los primeros viniles, no sé qué época sean, pero han de ser bastante antiguos.
Sí, según yo, tipo 40s, 50s, o sea.
Está padre.
Y de repente encuentras gente que guardó algún récord de algún artista que nadie conoce ahorita.
Claro, y que no hay ningún tipo de memoria de él ni de su música. Y,
sí. Algo bien curioso también de esto, como tú dices, que crea como que un hobby y nostalgia, es que se ve en ciclos. Y hay una tendencia ahorita, no sé si has visto.
¿Hacia CDs o qué?
No, güey.
O hacia... ¡Ay, no manches!
El iPod Shuffle y el iPod está regresando a la moda, güey.
Con los Generación Z.
Generación Z, ve este artículo. Urban Outfitters empezó a vender hace meses, o sea, acabándose el año pasado, empezaron a vender vintage iPods en la tienda de Urban Outfitters, güey.
Me siento insultado, güey.
Porque ahí se hizo de moda en TikTok la gente utilizando iPods, de que se ve retro, ¿sabes? Se ve hipster. Entonces, güey, usan iPods, se están poniendo de moda, así como los viniles, güey. Se me hace interesantísimo porque tú y yo sí vivimos la época de tener iPods por utilidad, no por moda, ¿verdad?
No.
Y se hizo esta tendencia donde, ve, los iPod Shuffles los usaban como clips en el pelo. Y cosas así extrañas donde la tecnología va en ciclos como de tendencias donde lo retro se hace padre otra vez. Entonces,
sí.
Tú dices, ahorita los CDs no valen madre. Yo no sé si en 5 o 10 años...
El Walkman va a estar súper de moda.
Se puede que se ponga de moda el Walkman y los CDs regresen. Y sea de que los CDs, de que físico, análogo, y ¿sabes?
Sí.
Está bien interesante cómo funciona
con la industria. Con los cassettes, sí lo veo.
Los cassettes,
güey, y sí. Lo pones y le picas el rewind hasta que llega el inicio.
Sí, los cassettes pudiera pasar también.
Digo que, sí, bueno, yo creo que ya ha pasado. El Nintendo 64.
Sí, eso sí.
Eso ya.
Ya hasta Nintendo sacó una versión nueva de...
¿En serio? ¿Del 64?
Sí. Bueno, era un emulador. No. Ajá. Era como que físicamente, pero sacaron un...
Para jugar todos los juegos.
Para jugar todos los juegos del 64, sí.
Ya.
Porque se dieron cuenta que todos los estaban pirateando y haciendo cajas piratas con los juegos.
Sí.
Y ya lo hicieron, sí, güey. Lo retro, por alguna razón, regresa a la luz. Vi por ahí varios comentarios de lo de vinil. El vinil es de colección. Yo hasta te venden consolas con tocadisco, con Bluetooth y Wi-Fi. Hay una manera de conectar. O sea, Sonos tiene... Es que yo soy fanboy de Sonos. Tengo sus bocinas en mi depa. Hay una manera de conectar un tocadiscos con un adaptador a las bocinas de Sonos.
Mm.
Que sí lo digitaliza, obviamente, pero... Estaría cool ya tener como que todo el sistema de tu casa, multibocinas, o sea, en diferentes áreas, pero todavía tener el sentimiento análogo y la conexión y la nostalgia de poner el disco así de que...
Sí, yo creo que ya si vas a escuchar un vinil, que ya sea todo mecánico, análogo y
todo,
que sientas así...
Y que no tenga nada electrónico, pase. Y también por acá dice, apenas mi mamá apartó el de Selena Gómez. Esa es otra, güey. Empresas ahora tipo Coldplay, sacas un nuevo disco y lo sacan en vinil.
En vinil.
Porque sabe que gente compra en viniles. No tengo tantos, pero tengo de Elvis Presley, dice Rodrigo. Rodrigo, neta, qué cool tener por ahí viniles de Elvis Presley. Qué chido, güey. Hay tocadiscos baratos, pero los buenos están en miles de dólares. Sí me imagino, y ni me quiero meter a ese hobby porque seguramente me va a dictar.
Y no ha de ser un hobby barato.
Sí, exacto. No, puedes escuchar ahorita música en Spotify y te cuesta $10 al mes. Exacto. Si te metes a ese hobby, te empiezas a ver de que de madera.
Y es que en eBay hay un vinil de 1942, uh-huh, pero cuesta $500. No, manches.
Sí, y te puedes meter una buena lana. Se me hace que me dejo ese hobby para cuando ya esté ruquillo y retirado.
Exacto, sí, sí,
ese
sí.
Es el tipo de cosas que
y siento. Y organizas viajes para ir de cacería de viniles. Dicen que en Nashville...
Ajá, de que
hay buenos viniles, sí.
Hay una tienda under que vende.
Exacto, viniles. Sí.
Esos son de los hobbies buenos que hay que tener. ¿Qué más? ¿Algún tema que quiera hablar el chat? Creo que es todo lo que teníamos por ahorita. Ah, no, tengo varias estupideces de Elon Musk. Las vemos rapidito.
Ah, pues vamos a verlas.
Sucedió lo de Full Self Driving.
Correcto.
¿Tú sabes un poquito más de este tema?
Porque pues la gente como... ahorita está muy optimista con el Full Self Driving, porque ahorita van en la versión 12, o sea, ya llevan rato.
Pero siguen beta,
intentándolo,
¿no?
Siguen beta, sí, Full Self Driving, o sea, completo, pero más o menos.
Sí, sí, sí.
Pero lo especial de la 12, o sea, desde que empezaron con 12.0,
okay,
es que ya es todo con Machine Learning, con Inteligencia Artificial. Las versiones anteriores era un montón de código porque de una forma u otra le estaban programando ahí el comportamiento de forma explícita, ¿verdad? Yeah. O sea, lógica como que si ves un semáforo y está color rojo, frénate. Y hacer eso para todos los posibles escenarios se vuelve muy difícil. Ajá. Pero lo que empezaron a hacer con la versión 2 en adelante, es decir, mira, no le vamos a programar nada, ninguna regla explícitamente, nada más le vamos a alimentar todas las millones o no sé cuántas horas tengan de grabaciones de Teslas que han estado manejando,
okay,
y que solito deduzca qué se puede hacer y qué no se puede hacer y que con base en eso aprenda a manejar. Entonces hicieron eso y dicen que desde la versión 12 funciona súper bien.
Okay. O sea, dio un brinco grande.
Exacto, que fue un brinco.
Autonomía así de...
Exacto, que fue un brinco muy grande y tan es así que Elon Musk dijo dos cosas. Uno, que todas las entregas que se hacen, dicen Norteamérica, no sé si en México nos la apliquen, sí, o si somos Sudamérica para ellos, pero que todas las entregas de Teslas le van a tener que instalar y hacer una demostración al cliente de el Full Self Driving en el 100%.
Okay.
Entonces, eso demuestra que está bastante confiado en que es un buen producto. Si no, no lo haces así forzoso a todos tus empleados. Eso es un email interno.
Ajá.
No, enviado, no, pues, checa la hora, güey.
2 a.m., güey. Elon Musk, tipo de que comiéndose unos chetos a la 1 de la mañana.
Sí, de que...
Porque, creo que sería buena idea que todos los empleados del mundo actualicen los carros. Y
enviado a everybody.
Everybody. Que seguramente son miles de personas.
Literal, güey. 80 mil personas.
Imagínate trabajar en Tesla y te llega un correo de Elon Musk.
Y tú eres el que estás agendando entregas y tú...
Sí, se hace un desmadre.
Pero sí, eso y que también a todas las personas en Estados Unidos pronto les va a dar un mes de prueba gratis. Todo Estados Unidos.
Y él dice, yo sé que esto va a retrasar el proceso de entregas, pero es básicamente a huevo.
Exactamente.
Y como dices ahorita, lo de la prueba gratis está interesante.
Sí, exacto.
Puso aquí Elon Musk, all US cars that are capable of FSD, el full self-driving, will be enabled for a 1 month trial. O sea, una...
Sí, una prueba gratis de un mes a todos los carros que tengan manejo autónomo.
Wow, o sea, Elon Musk ya está tan confiado de que, güey...
Ya, esto es.
De que ya está chido, neta, pruébenlo. De que...
Sí.
Toda la gente que venda Tesla, úsenlo. Y todos los que tengan Teslas ahorita, bájenlo gratis un mes y úsenlo.
Sí.
Qué chido, güey. Me emociona.
Sí.
¿Has probado esto o no?
Nunca, nunca. He conocido gente que lo ha probado, no la versión 12, versiones anteriores, y me dijeron que está de miedo. O sea, que de repente sí iba a hacer errores así graves y que lo tuvieron que corregir.
Yo cuando hice una prueba de manejo de Tesla, hice el self-driving, pero creo que no era el... De que el beta era como que el estándar que cambia de carril y que...
Ah, ya.
Así.
Sí.
Y me dio un poquito de miedo porque en las curvas tipo sí se voltea la manejera.
Sí. Y sí. Está difícil confiarle, la verdad. Pero...
Qué pues, interesante, güey.
Ojalá esté bueno y sí lo logren.
Pues ya, güey, manejando en carros autónomos, viajando en supersónicos.
A todo dar.
todo, listo para de aquí al futuro.
Exacto.
Llevamos ya 1 hora y media de directo. Yo creo que es buen momento ahí para terminar este.
Dejamos
muchas cosas como siempre, güey. Qué divertido hablar de esto, ¿no?
Sí, 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 sí. Todas las semanas.
Gracias a la raza por acompañarnos acá en el en vivo en YouTube. Aaron, Ángel, Dani, Luis, Pablo, los que siguen por ahí en el chat, Joaquín. Casi 250 personas todavía, casi todo el tiempo. Un saludote, qué cool. ¿Cuándo el review del Vision Pro? Pregunta Luis Andrés. Lo retrasé debido a que ya no veo interés en el Vision Pro. Saqué un video del Vision Pro en el avión. Ajá. Porque lo estuve probando y... Hace años que a uno de mis videos de YouTube no le va tan mal.
¿En serio?
Horrible.
Como que la gente ya se cansó de tanto Vision Pro.
Yo creo que porque la gente está harta del Vision Pro. Sí. O sea, harta, literal.
Sí.
Entonces, todos los videos del Vision Pro la rompieron. Luego saqué el video de Vision OS 1.1, la actualización. Ajá. Que a mí se me hizo interesante. Que yo sabía que esa no iba a tener tantos views.
Sí.
Pero pensé que la del avión sí iba a tener views y, güey, nadie vio ese video. Aquí del chat, no sean mentirosos, no vieron ese video. Yo sé que no lo vieron.
Porque tuvo menos de 200.
Nadie vio ese video. Entonces, como que siento yo... Y la mitad de los comentarios en ese video eran de que otro video del Vision Pro. De que este güey le está sacando el dinero al Vision Pro. Entonces ya como que siento que no.
Sí, ya fue.
Ya pasó la moda. A pesar de que yo sí lo sigo usando de repente. Pero decidí aplazar el review. Salió en principios de febrero, marzo, abril. Quiero hacer un review tipo después de como 4 o 5 meses. Mm. O 6 meses, tal vez. O sea, ya que pase bien un buen rato, probarlo bien, qué tanto lo uso en mi día a día, ese tipo de cosas.
Sí.
Entonces falta mucho para el review. No hay ahorita... interés en el público y tengo renta y empleos que pagar, no puedo hacer videos que les vaya tan mal. Es la verdad de las cosas. Decisiones editoriales, Pato, ¿cómo la ves?
Correcto. Tienes que inventar algún rumor, güey, de que...
Sí, ¿verdad?
Sí, sí. El Vision Pro me causó X.
Así, tipo algo controversial.
Exacto.
Eso sí tendría views.
Seguro, sí. Me cambió el color de los ojos, güey. Y te pones pupilentes azules.
Sí, sí, estaría bueno, güey. No sé. Digo, hay mucho de qué hablar como quiera. Cosas en tecnología suceden todos los días. Pero el Vision Pro lo voy a dejar para un poquito más tarde. El review es un tema fuerte. Creo que le va a ir bien. Sí, sí lo voy a hacer. Yo creo que como en un mes. O sea, quiero agarrar otra perspectiva, que se pase el hype, que todos estén aburridos. Y luego lo saco. Gracias por acompañarnos. NordVPN, gracias por patrocinar el directo. Vayan por allá a nordvpn.com/texsantos si es que no lo han contratado. Gracias a Chris, detrás de las escenas, produciendo. Gracias a Pato por acompañarnos. Y gracias a ti por quedarte aquí a ver y a informarte. Espero hayan disfrutado esta semana el Top Noticias Tech. Mañana no hay directo. Lo hicimos hoy, no mañana, por unos temas de agenda. Pero la siguiente semana nos vemos con más Top Noticias Tech. Hasta la próxima y bonitas noches.
Peace.